Avanzamos en este ADN hoy, lo habíamos anunciado al inicio del programa. Ayer conversamos con el defensor de la niñez, Anuar Quesille. Hoy está al teléfono de ADN hoy la subsecretaria de la niñez, Verónica Silva, porque una de las caras más tremendas de la agudización del crimen organizado en Chile son los asesinatos de niños, niñas y adolescentes, y por qué no, también la participación de algunos niños y adolescentes en este tipo de bandas y en este tipo de crímenes. Subsecretaria, bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, subsecretaria? Gracias a usted por estar con nosotros.
Subsecretaria, desde su rol, ¿cómo han estado monitoreando la situación de los últimos meses, de los últimos años incluso, con este recrudecimiento, con este aumento? Lo decía el fiscal nacional en una entrevista en el Mercurio hace no muy poco, del homicidio, del asesinato de niños, niñas y adolescentes en contextos de hechos de delincuencia, ya sea de balas locas u otros. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene la subsecretaría de la niñez en relación a eso?
Nosotros hemos venido hace ya un tiempo, y por instrucciones del Gabinete Proseguridad del que ustedes estaban hablando, hemos venido haciendo un análisis pormenorizado y muy detallado acerca de los homicidios de niños desde el 2018 a la fecha. Como bien declaró el fiscal nacional, ha habido un aumento en el número de homicidios entre el año 22 y 23. A pesar de que venía subiendo, que va en la dirección opuesta de cómo se van reduciendo a nivel nacional los homicidios generales. Y eso ha sido materia de preocupación, hemos hecho un análisis muy pormenorizado de cada uno de los homicidios que se han cometido desde esa fecha.
¿Y de qué da cuenta ese análisis pormenorizado?
Y ahí hemos estudiado las trayectorias de vida de los niños, etcétera, y ahí tenemos hallazgos que son importantes y que están siendo la fundamentación para una propuesta de intervención que tenemos que entregar al presidente el 31 de julio.
¿Pero como qué tipo de hallazgos, subsecretaria? Porque cuando usted dice que pormenorizan cada uno de los casos, siguiendo la trayectoria de vida de los niños que son víctimas en este caso, ¿cuáles son los hallazgos? ¿Con qué se han encontrado?
Hay un primer hallazgo que dice relación con un 25% de los asesinatos, de los homicidios de niños en estos años, que corresponden a un contexto de violencia intrafamiliar y que no corresponden a un contexto, digamos, de delictual como el que se ha estado conversando. Esa es una cifra muy preocupante, son problemas de violencia intrafamiliar que conducen a la muerte de los niños. En ese grupo de niños, el 50% son menores de 5 años y la mitad de ese 50% son menores de 1 año. Por lo tanto, el fenómeno de la violencia intrafamiliar tiene un peso muy importante en el tema de los homicidios de los cuales hemos estado dando cuenta. El 40%, por otro lado, y un 40-45% de los casos que se refieren a lo que llamamos contexto delictual, que no es sinónimo de niños cometiendo delitos, sino que niños que mueren en un contexto de que está ocurriendo un delito. Y por lo tanto ellos no son necesariamente los que están cometiendo esa situación. En ese caso, la concentración de edad es entre los 15 y los 17 años. Y los contextos que tienen que ver con, digamos, las razones o lo que está atrás en la trayectoria, hay razones que dicen relación con problemas en el colegio, niños que dejan su trayectoria educativa o que están muy próximos a dejar su trayectoria educativa, y han aumentado muchísimo además las expulsiones en los colegios, y eso genera un caldo de cultivo, digámoslo así, en términos de este tipo de problemática. La participación de niños, digamos, en el contexto delictual en que ellos han sido parte de bandas, etcétera, y se producen estas situaciones, es minoritario, no es la mayoría de los casos que hemos estudiado, y por lo tanto las acciones que hay que realizar son bastante distintas y tienen que ser mucho más comprensivas que una interpretación únicamente, ¿verdad?, desde el punto de vista de el involucramiento de los niños en situaciones delictuales.
Sí, perdón, es que detengámonos en eso, porque cuando hablamos, por ejemplo, y aquí todas las conversaciones que hemos tenido ayer con el defensor de la niñez y hoy con usted, están actualizadas y están forzadas y apuradas en estas horas por los últimos hechos. Concretamente el caso de Quilicura, el asesinato de los adolescentes allí, 4 de ellos. Y el defensor de la niñez nos planteaba que algunos de esos jóvenes, entendimos que 2 al menos, habían pasado por programas de protección especializada como CENAME, hoy todo esto reconvertido en una situación que va en proceso, ¿no es cierto?, Mejor Niñez. Lo cual subrayaba, decía el defensor Quesille, que el Estado no ha cumplido adecuadamente con su rol aquí. El Estado ha fallado. ¿Cómo usted se hace responsable, como responsable, valga la redundancia, justamente de la Subsecretaría de la Niñez, que tiene bajo su tutela parte de estas políticas de infancia? La otra,
yo creo que... Sí. A ver, yo creo que el Estado ha fallado en algunos casos, no es necesariamente el caso de estos niños, yo tengo los antecedentes de los niños, pero también la sociedad está fallando en términos del trato, digamos, que tenemos entre los adultos, que tenemos entre los niños, y hay un ambiente, ¿verdad?, propicio a todo tipo de dificultades, digamos, y a violencia y agresiones. Entonces, en el caso particular de la situación de Quilicura, hay 2 niños... que estuvieron en programas de prevención, básicamente en programas de, digamos, de apoyo a la inserción escolar de los niños. Yeah. Ellos egresaron de estos casos, de esta intervención, es una intervención, ¿verdad?, de riesgo de vulneración de derechos, no es una intervención no fueron intervenciones en términos de residencias o de problemas con la justicia.
No eran infractores de ley.
No, para nada, ya. Ninguno tenía...
¿Estaban
ninguno
protegidos por el sistema en programas más bien temporales, nos quiere decir usted?
Son programas ambulatorios, los programas ambulatorios son instruidos por los tribunales, pero son, ¿verdad?, de entrada y salida, los niños estaban egresados de esos programas, los niños no vivían en ese barrio, estaban de visita en el barrio y en la situación. No es en la situación, ¿verdad?, que rápidamente se concluye que son niños que estaban participando o tenían una trayectoria criminógena o una trayectoria delictual. Ese no es el caso de los niños lamentablemente fallecidos.
Y eso es descartable por completo, subsecretaria, pensando en que cuando hablamos de esta situación es tan delicado también y es tan fácil equivocarse. Cuando usted dice que no, que esa era la trayectoria que había y no de infracción de ley, eso es realmente totalmente descartable, no quiero poner ninguna sombra de estigma sobre esos niños, adolescentes, pero también nos encontramos siempre con realidades que son tan bien difíciles de negar. Los niños son objeto y en ese sentido también son víctimas de la captura por parte de las bandas que los reclutan como soldados o como actores directos de acciones delictuales del más diverso tipo, desde todo, robo en casa hasta cuestiones vinculadas con drogas o con armas, ¿cierto? Entonces yo no sé si el que se diga que no, que en su paso por estos programas no tenía nada que ver con infracción de ley, si eso descarta automáticamente también que hayan podido estar capturados y estar vinculados a alguna banda. Porque eso podría ser otra cosa, aunque no haya habido ese antecedente, ¿no? Correcto. Podría ser también.
Todos los antecedentes que nosotros tenemos acerca de los niños, déjeme aclararle una cosa, no en este caso en particular. Cada niño que muere, sobre todo si ha tenido alguna relación con el sistema proteccional, nosotros tenemos un seguimiento de eso como subsecretaría, nosotros analizamos los casos, o sea, eso es parte regular de lo que la subsecretaría hace, y que lo viene haciendo, digamos, desde hace unos 2 años, en términos de hacer un monitoreo de, ¿verdad?, las situaciones. Yo no estoy hablando solamente de este tipo de muertes violentas, sino que también estoy hablando de situaciones de muertes, ¿verdad?, por enfermedad, por accidente, por suicidio, etcétera. No es solamente eso. En este caso, todos los antecedentes indican, no hay nada que hable en contrario en términos de antecedentes, respecto a que esos niños no tenían ningún involucramiento en estos términos, que no son parte de ninguna de esas situaciones, y que su paso, en el caso de 2 de ellos, por el sistema proteccional, en un paso preventivo de un programa ambulatorio. Yeah. No es, en este caso particular de Quilicura, con esto no estoy diciendo que no haya situaciones de este tipo,
no, por
y que hayan niños que en otras ocasiones hayan estado ellos personalmente involucrados.
Ya, subsecretaria, exacto, usted mencionó al pasar algo que no quiero dejar yo a mi vez pasar, que es esto de que han aumentado las expulsiones de niños, porque aquí una cuestión crítica a nivel nacional y tenemos un problema como país tremendo es la exclusión escolar. Entonces, cuando hablamos de expulsión, a ver, ¿de qué estamos hablando? Como que es primera noticia, expulsión. ¿Se puede expulsar a niños así, tirarlo, sacarlo del sistema? ¿Quién expulsa? Correcto. ¿Qué colegios son esos?
A ver, no le puedo decir exactamente los colegios, pero hay expulsiones y cancelaciones de matrícula. Están, ¿verdad? Digámoslo de esta manera, la intervención esta de aula segura y lo que dice relación, ¿verdad?, con la reforma que se hizo en algún minuto respecto de esta aula segura, ha estado generando, no estoy diciendo que haya una causa-efecto, pero está facilitando el que se expulsen niños de los colegios.
¿Colegios públicos?
De los colegios.
Aula segura, me acuerdo de la ministra Marcela Cubillos, aula segura, sí, cuando estuvo en educación, y el tema tenía que ver sobre todo con la violencia en liceos emblemáticos.
Claro, por cierto.
Sí, pero tal cual está, o sea, hoy día hay la Superintendencia de Educación tiene las cifras, ¿verdad?, de los niños que han sido expulsados de colegio. No estoy diciendo yo que sean expulsiones porque los niños, digamos, no han hecho nada.
No sean injustificadas.
Exactamente, hay complicadas, pero la expulsión del colegio es una medida que es extrema y que al aumentar ese fenómeno, podemos encontrarnos, ¿verdad?, con niños que en el fondo se canalizan, digámoslo de esta manera, a actividades que no son las deseables. Incluso hemos detectado algunas situaciones, no quiero entrar en el detalle porque estamos estudiando bien eso, de niños que han sido expulsados de más de un colegio. O sea, el niño es expulsado de un colegio, va a otro colegio, también lo expulsan del colegio. Ahí hay una situación que estamos estudiando con mucho detalle para la propuesta que tenemos que hacer el 31 de julio, porque es un fenómeno que no se había visto antes de esta manera. Entonces es bien importante mirar qué es lo que está pasando con las cancelaciones de matrícula y con las expulsiones.
Ya, esa propuesta del 31 de julio de la que usted habla es la que planteó el presidente Gabriel Boric en la cuenta pública, esto de Mejor Niñez.
No hay que confundirse.
Es que eso.
No digo que sea una confusión. Mejor Niñez es una institucionalidad que está encargada de la protección especializada. Eso significa casos que son remitidos desde los tribunales
de
familia,
exacto,
para poder ser intervenidos en programas ambulatorios o en programas residenciales. Y eso es otro capítulo que podrías tratar con bastante detalle, y estamos tratando de hacer todo lo posible porque el desempeño de Mejor Niñez mejore, con todas las dificultades que se tienen. En este otro caso es una propuesta que nosotros tenemos que hacer porque el Gabinete Proseguridad dedicó una sesión especial en el mes de junio para discutir en profundidad la situación del incremento del número de niños asesinados en los últimos años.
Ah,
y cómo esa tendencia a la alza es contraria a la tendencia a la baja que tienen los homicidios generales. En relación a eso, nosotros hicimos un análisis, como yo les explicaba, de cada uno de los casos. Ahora estamos completando ese análisis con más antecedentes que estamos recabando, como esta situación de las expulsiones y otras más. Y nosotros nos pidió el presidente hacer una propuesta que sea una propuesta más comprensiva, que tenga un componente policial que es muy importante, que es materia de la Subsecretaría de Prevención del Delito, pero nosotros estamos trabajando con justicia, mujer y equidad de género, educación, salud, senda, en una propuesta, ¿verdad?, de una intervención mucho más comprehensiva, sobre todo de, digamos, detectar a tiempo situaciones de alarma que tenemos que intervenir antes de que se produzca.
Claro.
Una potencial alarma es una expulsión,
ya,
digamos, de un colegio.
Le doy otra subsidiaria porque nos quedan segundos, pero una que ayer alcanzamos a abordar con el defensor de la niñez también, y el otro día con alguien, con la representante de la fundación Juntos en la calle. La de los niños en la calle, porque esa sí que es otro foco de riesgo gigante. Total. Para niños que pueden ser, digamos, reclutados por las bandas. Y ahí está el tema del programa que se cierra este año, que ha tenido sucesivas postergaciones, que entiendo que se está extendiendo hacia fin de año. Entendemos que el defensor de la niñez le presentó a usted un programa para cambiar la dependencia, pero que no cierra este tipo de programa. ¿Qué puede responder usted a eso?
El programa de atención de niños de la calle, ese programa en particular que tú me estás mencionando, es un programa especial que nosotros hemos estado con la Subsecretaría de Servicios Sociales, que es la subsecretaría que lleva directamente ese programa y contrata, ¿verdad?, a las instituciones que están trabajando en 3 regiones en esta materia. Nosotros hemos hecho todas las presentaciones del caso a la Dirección de Presupuesto para poder mantener ese presupuesto y seguimos trabajando en eso. Ya. Es un programa ultra especializado, atiende 150 niños en el país, entre 120 y 150 niños en el país, que son niños que son completamente, lo voy a decir de esta manera, refractarios a las intervenciones regulares del Servicio de Protección Especializada.
Sí. El Servicio de Protección Especializada. Es una tarea dificilísima esa. ¿Y usted está de acuerdo con que pase a manos de su Secretaría desde Desarrollo Sociales?
Yo creo que estando en servicios sociales o estando en la Subsecretaría de la Niñez, lo que tenemos que proteger es que el programa cuente con los recursos y cuente con los mecanismos necesarios para mantener una atención altamente especializada para un número pequeño de niños, pero que son los niños más difíciles de atender, porque se ha hecho todo lo posible con los programas regulares y con los programas regulares su situación particular, su daño particular, no ha estado funcionando. Hay que entender que como Estado y como gobierno tenemos que tener programas que pueden aparecer aparentemente muy caros, pero que tienen que ver con restituir derechos de niños, donde todo el sistema, partiendo por su familia, la comunidad y por supuesto el Estado, ha estado fallando.
Claro, sí, porque son 150 niños que, si son pocos, pueden ser extremadamente incluso peligrosos, y no lo digo solo para la sociedad, sino también para ellos mismos, con mayor razón.
Por cierto que sí. Verónica Silva, subsecretaria de la Niñez, gracias por esta conversación con ADN hoy.
Gracias a ustedes.
Que le vaya muy bien.
Buenos días.